El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, lunes festivo, 14 de octubre del año 2024. Día previo al partido de Colombia frente a Chile por eliminatoria, fecha 10. Y estamos en Barranquilla, como siempre en nuestra casa, en el Hotel Barranquilla Plaza, disfrutando del ambiente, de la alegría currambera, de la brisa caribe, que es espectacular, aunque está haciendo un calor realmente grande en Barranquilla, donde por esta época está lloviendo. La frase del día: el que cree que lo sabe todo es incapaz de aprender algo. Epícteto. Don Juan Felipe Cadavid, usted que tanto está en los temas de sabiduría.
Don César, déjeme primero saludar a la gente, saludo a Barranquilla y a los colombianos que poco a poco van llegando, ya van terminando esta semana de receso y se van poniendo al día con la liga, porque hoy hay liga, porque anoche hubo liga, y obviamente con la selección colombiana de fútbol. César, aprendiendo todos los días. Hay que aprender, 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 aprender.
¿Usted sabe qué escribo yo en la biografía de Twitter? Pues no. En ese encabezadito que uno tiene ahí.
¿Qué escribió?
Uno escribe, por lo menos yo escribo, aprendiz de todo, conocedor de nada.
Ah, sí, se lo he leído, sí, señor.
Porque es que uno realmente no sabe nada en este mundo. Hay mucha gente que sabe demasiado y es la gente que uno tiene que tener cerquita.
Bueno,
uno
sabe cositas.
Yo por eso tengo a don Juan Felipe Cadavid aquí al lado. Estamos con la producción de Red Más Noticias. Nos pueden ver en el Canal 1, en Red Más Noticias y, lógicamente, en el Canal 1. ¿Cómo ha notado el ambiente? ¿Cómo siente su corazón para el partido frente a Chile?
Bueno, son dos cosas distintas, César. Mi corazón está con la expectativa de volver a ver a una buena selección Colombia después de haber jugado en situaciones muy difíciles como los 4.150 metros en el alto, para calificarla ahora sí de verdad en condiciones donde sí se puede jugar al fútbol. No es sencillo tampoco con el calor que hemos tenido aquí y que seguramente tendremos mañana sobre las 3 de la tarde, pero sí es mucho más humano que la altitud del alto donde Colombia jugó y perdió ante la selección de Bolivia. Ahora, el ambiente, le soy honesto, César, no he visto la primera camiseta de la selección Colombia.
Pero si está temprano, apenas hoy es el día previo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que para 2014 hasta 2018, César, 2, 3, 4 días antes, usted ya veía el ambiente, ¿o no?
¿Usted cree que ha bajado el termómetro de Barranquilla?
Pero dicen, del país, no.
Me dicen que hay boletas y que el estadio no se llena.
Sí,
mañana.
Además, no, yo no me metería solo con Barranquilla, yo digo el país, César, en general. Usted en Bogotá, por ejemplo,
pero
también.
¿Cómo va a bajar el termómetro del país, Juan Felipe, con un equipo que es segundo de eliminatoria? Que ha perdido 2 partidos de 30, que está jugando bien, que tiene grandes jugadores.
¿Pero usted la siente igual?
No.
Por eso, así baja.
Pero eso es lo que me extraña. Yo no sé si el país, pero por lo menos Barranquilla se ha bajado un poco ese toque entusiasmo, de alegría, de acompañamiento, ¿no?
César, yo sí lo he sentido en el país, no para esta fecha, sino en general. No es lo mismo. Es que usted hace en eliminatorias pasadas para Brasil, para Rusia, y denle más para atrás, César, la selección Colombia jugaba y eso, las ciudades se ponían todas amarillas.
Esperemos mañana, ¿no?
No, pues seguramente mañana en el estadio lo vamos a sentir, aunque pues usted lo que dice, yo también esa información la tengo, que no se ha vendido toda la boletería.
Bueno, mire este primer correo, voy a arrancar con un correo, hoy tenemos muchísimos
César,
temas.
Déjeme le leo esto que acabo de encontrar aquí. Los jugadores de Nigeria finalmente pueden regresar a su país después de más de 20 horas atrapados en un aeropuerto libio sin comida ni agua. Decidieron no jugar el partido contra Libia. Rápidamente el contexto, no sé si la leyó César la noticia.
Sí, la leí y la profundicé además.
Nigeria enfrentaba por una jornada más del clasificatorio a la Copa de Naciones Africana a Libia. Comparten el grupo D, donde Nigeria es líder con 7 puntos, Benín 6 puntos, Ruanda 2 puntos y Libia apenas tiene 1 punto. Y cuenta la gente de Nigeria que iban a llegar al lugar donde se iba a jugar el partido y que el avión se desvió y los llevó a otra ciudad y llegaron a un aeropuerto
abandonado,
donde ni comida ni agua encontraron. 20 horas o más de 20 horas allí, César. No, esto ya no es juego sucio, esto ya es terrorismo.
Claro, abandonado, el aeropuerto abandonado, estuvieron 20 horas sin tener ninguna comodidad. Y Nigeria manifestó públicamente que no jugaba el partido, solicitó a la FIFA la posibilidad de regresar y van a regresar. El partido,
pero César,
no se juega.
Coincide conmigo, esto es terrorismo, esto no es juego sucio.
Sí, no, no, bueno, eso juego ya sucio. Es juego, uy, no,
terrible. No, esto es terrorismo, o sea, esto es un secuestro.
Claro, y si a eso sumamos, porque es que acaba de pasar una situación en la mañana de hoy, tarde en Europa, que es bien complicada. Resulta que las ligas europeas de fútbol denunciaron ante la Comisión Europea por abuso de posición dominante en el fútbol comunitario por los calendarios y el exceso de partidos. Dice la representación de las ligas que infringen la legislación y que FIFA debe ejercer sus funciones reguladoras de forma transparente y no discriminadora. Es el mismo tema de que hay muchos partidos y de que ellos el calendario no lo tienen en cuenta. Pero ya le respondió FIFA.
No, y Seferín también en la UEFA.
Claro, pero aquí hay una cosa que yo no entiendo. Entonces la Comisión Europea, la Unión Europea, los jueces de Europa son muy malos cuando les aprueban la Superliga, entre comillas, y dicen que ellos, UEFA, y las ligas son monopolio, pero ahora sí son buenos cuando ellos son los que dicen que hay un monopolio por parte de la reglamentación. Es lo que yo no entiendo. Uno no puede juzgar los hechos de manera diferente cuando el objetivo es el mismo.
Pero mira lo que dijo Seferín. Seferín, que es el presidente de la UEFA, dijo: hay que reconocer que el calendario ha alcanzado su capacidad máxima.
¿Pero quién aprueba el calendario? ¡Las ligas!
Sí se han alcanzado los límites.
¿Quién integra la UEFA? ¡Las ligas!
Espere, verá. Sí se han alcanzado los límites. No, las ligas no.
¡Claro! ¿Quién integra la UEFA? La Federación Inglesa.
La Federación.
¿Y quién maneja el fútbol? ¿Quién maneja la Premier? La Federación Inglesa.
No, pero por ejemplo en España son dos cosas completamente
diferentes.
El único país.
De resto es la Federación. España y Colombia.
Bueno, mire.
De resto es la Federación la que maneja las ligas profesionales.
Escuche lo que dijo Seferín. Hay que reconocer que los calendarios han alcanzado su capacidad máxima. Sí, se han alcanzado los límites. Al mismo tiempo, el impacto es muy desigual entre clubes y jugadores. Algunos están sobrecargados y otros tienen capacidad de sobra. El 99% de los jugadores no cobra cientos de millones. ¿Quiénes se quejan? Dice Seferín. Los que tienen los salarios más altos y los que tienen 25 jugadores del primer nivel.
Yo no he oído
los
nunca
que cobran
ni a
menos y tienen apenas 11
Messi,
jugadores.
Ni a Haaland no. Quejándose porque hay muchos partidos.
A ellos les encanta
nunca.
Jugar. No. Dice Seferín que a los que les encanta jugar son a los que no tienen tanta plata y no tantos jugadores. Que los que se quejan son los grandes. No, acuérdese que Rodri sí salió a decir que está para el Balón de Oro.
No, claro.
Y Pep Guardiola.
No, de acuerdo. Guardiola. Esta es una manifestación general y colectiva. Pero yo insisto, si los jugadores están sobrecargados, que no los pongan.
No, César.
Si el carro tiene el motor averiado, pues no puede salir. Así de simple.
No, César, uno no va a pagar una boleta. Uno paga una boleta para ver a los mejores. Y en el mejor estado. Yo sí creo que esto se sobrecargó de partidos.
Pero entonces, no.
Yo
estoy de acuerdo que hay exceso de partidos.
Y ahí están hablando que
en
noviembre.
Pero son los clubes, los técnicos, los médicos, los departamentos deportivos de los equipos los que tienen que dosificar la cantidad de partidos
que asume
cada jugador.
También tienen que dosificar los que arman los campeonatos,
entonces la UEFA y las ligas y el presidente y el señor Tevez y todos protestan contra Florentino Pérez porque instauró una demanda ante la justicia europea. La justicia europea le dio la razón. Dijo, ellos no pueden ser monopolios. Ellos. Y ahora reclaman, cuando los acusan de monopolistas, de que la FIFA también es un monopolio. Pues claro, son igualitos. El monopolio universal es la FIFA. El monopolio europeo es la UEFA. El monopolio regional es la Liga Inglesa, la Liga Española, la Liga Francesa, todas, Juan Felipe. Entonces,
no, de acuerdo,
que
César.
Mantengan una línea de protesta y de pensamiento uniforme. No la protesto cuando no me conviene y recurro a ella cuando estoy perjudicado.
Yo en lo que no estoy con usted, César, es que usted diga que los equipos entonces los roten, porque vuelvo y le digo, uno como aficionado quiere ver jugar es a los titulares.
Pero entonces
el aficionado
también dosifica su inversión. El aficionado, en vez de ir a la Liga de Naciones, a la Champions, a la Europa League, a todo eso, pues simplemente establece una dosificación. Voy allí.
O sea, usted está diciendo que haya torneos a los que la gente no vaya.
No.
Sí, pues eso lo entiendo.
No. que haya torneos donde se cobre menos y pueda ir más gente.
Por eso,
ahí es donde está el problema. Hoy el fútbol se volvió absolutamente exclusivista.
Pero usted vería...
Es caro ir a un partido de la Champions.
Usted vería...
Entonces que hagan un torneo donde no jueguen todas las figuras y que cobren menos.
¿Usted vería un torneo donde el Manchester City vaya con jugadores desconocidos?
No, ¿usted cree que el Manchester City tiene jugadores desconocidos? ¿Le leo la plantilla de 30?
Y habrá uno que otro que usted no le llame la atención verlo. Allá usted va a ver a 4 o 5 que son los muñecos. Claro.
Y quiero ver a las grandes figuras.
Pero además de una cosa, César, yo los quiero ver y los quiero ver bien. Yo no los quiero ver agotados. Yo no los quiero ver muertos físicamente. Yo no los quiero ver acabados.
Entonces que el técnico los dosifique. ¿A usted le parece, con esta cantidad de partidos, mire, ¿sabe cuántos partidos juega Messi o juega Haaland en el City? Juegan 62, 63 partidos
más los de selecciones.
No, con todo, con los de selecciones. Mire, César, los amistosos, y los de pretemporada
no
son
63 gratis,
partidos.
No
¿usted
es
los
gratis.
Ve muy mamados al final cuando está terminando el campeonato?
Sí, César, no es gratis que el mejor Messi en un mundial lo vinimos a disfrutar en Qatar.
No es gratis. No, sí es gratis.
No es gratis.
Sí es gratis. No. El mejor Messi lo disfrutamos en Qatar porque Argentina no fue capaz de ganar otros torneos con Messi cuando tenía 30, 28, 29 años.
El mejor Messi lo disfrutamos en Qatar porque llegó en la época en la que no estaba fundido. Y eso que ya llegó mayor, porque noviembre, diciembre son épocas donde los jugadores físicamente están estables.
Pero eso ha sido toda la vida.
No, antes no, César.
Mundial se hace a mitad de año y a mitad de año cuando se acaban las ligas.
Claro, pero no jugaban tantos partidos, tantos torneos, tantas cosas como si están jugando ahora. Antes, uno veía a Pelé, a Maradona, a Zico, a todos estos jugadores en su plenitud en los mundiales.
Mire,
es como otra cosa que a mí me preocupa, lo que hizo Kylian Mbappé. Kylian Mbappé ya le dijo a la selección francesa, ¿leyó lo que le dijo?
Sí, sí.
Kylian Mbappé le dijo a la selección francesa, miren, yo les informo que solo quiero jugar partidos importantes.
Bueno.
A mí no me llamen a un partido por ahí de clasificación con un equipo X, con un equipo Y. No, perdóneme, ¿cuál perfecto, César?
Pero es que no puede jugar todos los partidos.
No,
usted mismo no está diciendo que no puede jugar todos los partidos.
Pero bájenle a los otros
partidos. Si el médico y el entrenador no lo dosifica, que se dosifique.
No, César, pero eso no
diga,
es el fútbol.
Diga, mire, estoy sobrecargado. No, pero entonces, ¿al fin qué?
No, eso no es el fútbol.
No, ese es el fútbol.
Bájenle a los partidos de clubes, que eso es una cantidad de partidos. El Mundial de Clubes, la Champions, la Liga, la Copa, después el otro torneo, ahora que viene la Superliga, eso es una cantidad de partidos.
Mire, aquí tengo el dato así rapidito, el señor Messi desde el 2007 ha jugado en promedio 54-55 partidos, 2008, 51 partidos, 2009, 53, 55, 60, 50, 46, 57, 49, con el Barcelona sin tener en cuenta los partidos de selección, o sea que termina jugando 60 partidos, todas esas temporadas. Todas. ¿Cuándo se ha lesionado Messi?
No, pero Messi
¿cuándo
llegaba,
ha tenido una lesión grave?
No, pero Messi llegaba a los mundiales hundido, con arcadas, físicamente disminuido, no, destruido.
Que va a llegar fundido,
bueno,
Juan Felipe,
claro que sí.
Por Dios.
Mire esto que me mandan por aquí. Vacaciones durante la temporada y Ancelotti dice, no pensamos en la 25-26, puede ser que empiece antes por el Mundial, pero estamos en esta temporada. Los jugadores necesitan descansar, necesitan vacaciones. Estamos pensando en dar vacaciones individuales a los jugadores. Es que eso, César, no solamente es que las piernas, que los músculos descansen.
Es que nadie les está diciendo que no van a tener vacaciones.
Que la cabeza descanse.
No, de acuerdo, James, pero es que los jugadores tienen más de un mes de vacaciones.
James, perdóneme. James, después del Mundial de Brasil, James... Creo que fueron 4 años sin descanso.
Pero si James estuvo en una época donde tenía 6-7 meses de vacaciones, ni jugaba en los equipos.
Ah, no, eso es otra cosa.
Ah, pero entonces
claro, ya
no
después
me venga a decir que pobrecito James. James en Qatar se fue de vacaciones. Usted no está diciendo que Messi se fue a vacaciones al Inter Miami.
Usted
no dice se fue de vacaciones.
No, porque ya Messi se hizo y deshizo, campeón de América, campeón del mundo, campeón de todo con el Barça. Ya Messi está de vacaciones normal a los 30 y tantos años.
El jugador quiere ganar más y jugar menos. Ese es mi pensamiento.
No,
ahora,
seguramente.
El jugador se sobrecarga, que no juegue. Así de simple, que no juegue.
Es que es muy fácil, César, pero yo como hincha, yo en los partidos buenos, y es el tema de selección, yo con la selección, si yo fuera francés...
¿Cuántos partidos buenos de selección hay al año?
Si yo fuera francés, César, si yo fuera francés, yo quisiera ver a Kylian Mbappé en todos los partidos de la selección francesa.
Pero no lo puede
como
ver.
Colombiano quiero ver a Lucho Díaz en todos los partidos de la selección Colombia.
Bueno, los está viendo. ¿Usted cree que Lucho Díaz está sobrecargado? ¿Usted cree que está sobrecargado realmente? Dígamelo con el
no, en este momento
corazón.
No, no, en este momento
usted,
no.
¿Usted
en
cree? Este momento no. ¿Usted cree que Lucumí, que juega todos los partidos, está sobrecargado?
No, pero James sí se sobrecargó en su momento. Hay jugadores que se sobrecargan.
James,
que juegan tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto que ya, pero César también
James,
en la cabeza.
James te juega 30 partidos por año.
Sí, hoy sí.
Por
hoy
eso,
sí, pero en su momento no.
¿Usted vio lo que dijo el director deportivo?
¿Quién?
Del Rayo Vallecano.
¿Qué dijo? Porque tenemos que ir a la pausa, me dice aquí don Jason.
Sí, César. Ya vamos a la pausa. El director deportivo de Rayo Vallecano, que voy a dar el nombre, David Coveño, manifestó que James no llegó en forma, que llegó pasado de peso. Ahora, yo le pregunto, ¿a qué se van de vacaciones? ¿A comer demasiado y subirse de peso? ¿Ese es el tema? ¿Cuánto tiempo estuvo James sin jugar libre entre el Sao Paulo y el Rayo Vallecano? ¿Cuánto tiempo? ¿Mes y medio? ¿Mes y medio donde solo entrenó con la Selección Colombia de manera rigurosa? Sí, que tenía entrenador personal y todo. Entonces, ¿por qué no llegó en forma? ¿Por qué se subió de peso? Es que el jugador también quiere ganar mucho y jugar poquito, don Juan Felipe Cadavid.
La pausa.
Seguimos. Continuamos en el Pulso del Fútbol aquí desde Barranquilla. Nos pueden ver en el Canal 1, en Red Más Noticias y escuchar en Caracol Radio. Estamos en el Barranquilla Plaza. Le quiero decir, don Juan Felipe,
señor,
que le gané un puntico más con la polla del Pulso del día viernes.
Yo no sé si dejar pasar ese punto porque es que no, una suerte.
No, pero si ves, es que usted no acepta perder.
No, bueno,
perder.
Listo, métalo.
Mire. El primer puesto, Tomás Esteban Rodríguez Suárez. El último dígito fue par, 0, 270 puntos. Segundo puesto, Iván Darío Álvarez Verdugo. El último dígito, impar, 5, ese es suyo. Tercer puesto, Andrés Fernando Beltrán Ramírez, terminado en 2, par, 270 puntos. Y cuarto puesto, Jonathan Vargas Castro, terminado en 4, par. Ya no sé cómo facilitarle las cosas para que me alcance.
Tranquilo, alguna vez yo lo tuve a 8, no se preocupe. Tranquilo, que eso se
pero arregla. Pero lo alcancé y lo pasé, ¿o no? Mire, ya sí. Estamos, ya le llevo 6. ¿6 es?
6, 6. No, 5. 5.
No, 6, le llevaba 5. Bueno. Venga. Llevaba 5. Espéreme. Antes de cambiar de tema. La FIFA, a propósito de la denuncia de las ligas europeas ante ese organismo, aseguró que el calendario internacional actual fue aprobado por unanimidad por su consejo directivo, que está compuesto por representantes de todos los continentes, incluidos Europa. Es lo mismo que aquí, Juan Felipe.
¿Y cuántos jugadores?
Aquí se quejan. No, también hay... Nah. A ver, cada comité arma su calendario con los jugadores, ¿o no les preguntan?
No, acá no les preguntan. No. Que yo entienda, que yo sepa, ni acá ni en ningún lado les preguntan a los jugadores ni a los preparadores físicos.
Al jugador le preguntan, ¿usted cuánto se quiere ganar? Tanto.
Ni a los preparadores físicos.
Ni asegura tantos partidos.
Ni a los técnicos.
Ni asegura tantos partidos. No.
Pero
no,
César, yo sí creo que en esas decisiones debería haber sentado un técnico o un preparador físico. No un jugador, listo, un técnico. Venga, profesor, ¿usted qué opina de esto? Para que ellos también desde esa parte lo miren. Pero bueno.
¿Usted vio la polémica que se armó con el post de la federación con motivo de los 100 años?
Ah, sí,
porque no estaban ni Pekerman, ni Iván Ramiro Córdoba, ni Miguel Calero.
No, vi varias. Vi esa, por ejemplo, una. Vi otra también y les recomiendo que busquen el trino, el video, mejor en YouTube, de Felipe Valderrama, donde él explica de manera respetuosa, pero con datos, por qué la Federación Colombiana de Fútbol, según él y según muchos, César, no está cumpliendo 100 años.
Bueno, yo también pienso que no está cumpliendo 100 años, pero digamos que lo asimilaron a los 100 años. Es que en el 24 la que se fundó fue la Liga de Fútbol del Atlántico.
Del Atlántico, aquí.
Que tuvo reconocimiento del gobierno, del doctor Abadía, que fue una especie de difútbol porque eran jugadores aficionados, jugadores jóvenes del Juventud de Barranquilla, que integraron esa liga que, entre otras cosas, nos representa a nivel nacional. Pero la Selección Colombia de Mayores arranca en 1945 en el Campeonato Suramericano y la Federación Colombiana de Fútbol, como Colfútbol, arranca en 1971.
Sí, señor.
Pero es como muchos equipos también asimilan por allá un documento que es que yo me llamé de tal manera y hoy es el Cúcuta Deportivo y tiene 100 años.
Es como la pelea que tiene el Once Caldas, ¿no?
pero esa es diferente.
Que algunos dicen que la primera estrella no es del 11.
Claro, pero esa es diferente porque el 11 Caldas salió del 11 Deportivo y del Deportes Caldas. Y se cogió el nombre de 11 del 11 Deportivo y el Caldas del Deportes Caldas. Cuando se juntaron, el 11 Caldas quedó con la personería jurídica del Deportes Caldas, que fue el que se ganó el título en el 50. Ya.
Bueno, como adelantamos desde la semana pasada, inicialmente me habían dicho que era contra Bolivia, después alcanzamos a corregir en el programa que no. Contra Chile, Colombia jugará con la camiseta conmemorativa de los 100 años de la Federación Colombiana de Fútbol. Irá de uniforme blanco, con la bandera tricolor de un lado al otro, no va cruzada, sino de un lado al otro. Pantaloneta también blanca, eso es más un cremita. Y medias azules. Así va a jugar Colombia, uniforme verde para Camilo Vargas, quien será el arquero titular, y Chile sí con su tradicional uniforme. A propósito de nómina, César.
Espéreme, es mucho más linda la camiseta en vivo y en directo de conmemoración de los 100 años de Adidas que en fotos.
A mí me ha gustado en todo. Me parece espectacular.
En vivo y en directo es muy bonita. Ahora, por el bordado.
No sé cómo van todo a hacer con el cuello, porque el cuello de las que he tocado es un cuello medio lanudo. Y eso mañana, pues, aquí en Barranquilla, sí, lanudito.
Pero
no.
Yo creo que la camisa no será distinta a la camisa con la que juegan.
Sí, debe tener un cuello diferente, César. No pueden jugar con ese cuello.
Cuello redondo alto, ¿no?
Y lanudo. Pero venga, César, me están diciendo aquí que hoy Ibagué está cumpliendo 474 años.
Uy, Manizales cumplió años el sábado, hombre.
El día del comunicador, ¿no?
El día del periodista deportivo, el 12
de
octubre.
Uy, con razón.
Que entre otras
Carlos
cosas.
Carlos Antonio, César Augusto.
Que entre otras cosas. Mire.
¿Cuántos hay?
Javier Esteban Hernández, Ricardo Henao. Ricardo Rego. La lista es muy larga. Mario César Otálvaro.
Uy, no, qué cosa.
La lista es muy larga. Pero mire, a propósito, ¿usted sabe qué fecha se fundó la Liga del Atlántico en 1924? La que le dio origen a los 100 años de la Federación.
¿Cuándo?
El 12 de octubre de 1924. 12 de octubre. El 12 de octubre,
o sea, también el
tiene
día
una significación deportiva demasiado grande.
Bueno, ¿me permite ahora sí dar la nómina, César, que estamos manejando?
¿La nómina de quién?
De Colombia. Es que esa no tiene misterio.
No tiene misterio. Va Durán.
Camilo Vargas. ¿Listo? En la puerta. Santiago Arias. Davinson Sánchez. Pero ojo que en Davinson Sánchez hay algunos que dicen Jerry Mina. Hay unos que están dando a Jerry Mina. John Lucumí.
A Jerry Mina lo están dando hace 10 días.
Johan Mojica.
Y el día del partido contra Bolivia no se fue a la tribuna, quedó en el banco de suplentes porque no tenía nada.
Johan Mojica.
Sí, señor.
Jefferson Lerma.
Richard Ríos.
John Arias, Richard Ríos, James Rodríguez, Lucho Díaz y John Jader Durán.
Sí, además, ¿por qué Durán? Si usted fuera técnico,
sí,
y no pensemos en las circunstancias externas que hacen pensar en que Durán va a ser el titular, porque no lo va a traer el técnico Néstor Lorenzo para un partido y no lo va a poner cuando ya lo puso de titular frente a Argentina. ¿Usted cree que hubiera sido bueno por parte del técnico darle la confianza a Córdoba para que se reivindique en el partido frente a Chile?
No, César. Yo creo que la selección no puede ser para que un jugador, siendo Córdoba un jugadorazo, que en su momento se ganó con mérito la titular, para que un jugador vuelva a sentirse bien, más allá de que algunas veces lo han utilizado por eso. Le quiero decir una cosa, yo hablé con John Córdoba.
Sí.
John Córdoba estaba tocado con el tema, obviamente.
Claro, porque es que le cayó todo el mundo encima.
Pero ya John Córdoba está tranquilo, pero y él sabe que le van a llegar los goles. Mire, y que en una situación normal, de juego normal, porque alguien me estaba escribiendo aquí que cómo se me ocurría a mí decir que Barranquilla es normal y que Barranquilla es tan duro como jugar allá en el Alto. No es tan duro. Sí es muy duro el calor, no es lo mismo que jugar en Medellín, en Cali, efectivamente, pero no te ahogas como te ahogas en el Alto. Es que 4.150 metros es una altitud donde no se juega el fútbol en ningún lado, sino allí.
Allá lo ahoga no la altura y aquí lo ahoga el calor y la humedad.
No, pero no es lo mismo.
Sí, no es lo mismo. No es lo mismo. Hay un efecto
no
fisiológico diferente. La
pelota,
es muy duro.
La pelota aquí corre igual que en cualquier otro lugar del mundo.
No.
¿Qué?
No.
¿Aquí corre distinto?
Aquí corre distinto
la
Bogotá.
Pelota.
Pero por supuesto.
Pero en Bogotá por la altitud.
Pero
aquí no cambia.
En cualquier otro lugar del mundo, bueno, a nivel del mar.
Bueno, listo. Aquí no cambia. Aquí la pelota corre normal. Bogotá sube un poquito por la altitud y en La Paz y en el Alto es una cosa ya loca. Ahora, César, vuelvo a lo de John Córdoba. John Córdoba tampoco hizo, o sea, no hizo nada malo, pues, como para que hoy el país lo esté señalando, lo esté crucificando y esté pidiendo
malo
su cabeza.
Y ya, un partido malo y mañana regresa a Rusia y la mete. Mire, a mí me tocó vivir...
No, y cuando juega con la selección va a hacer goles y le va a pelear el puesto a John Jader Durán. Es que John Jader lleva uno con selección. ¡Uno!
Mire, a mí me tocó vivir con John Córdoba un momento tenso con el técnico del Eintracht Frankfurt. Además, porque estuve en un par de partidos de ese equipo en Alemania y entrevisté a John Córdoba. Y John Córdoba tiene carácter. John Córdoba no se va a dejar amilanar porque en un partido, como le pasa a todos los centros delanteros, no la metió. Yo creo que aquí le dimos demasiada trascendencia con respecto al jugador.
Tuvo
trascendencia porque perdimos, César, un partido increíble.
No, Colonia, Mainz o Hertha.
Perdón. No, porque el Eintracht Frankfurt era...
El de Borré.
No. El rival.
Ah, ok.
Es que fue local el Eintracht Frankfurt, que es el equipo de el Águila, ¿no? Del Águila.
Sí.
Él
sí
jugaba con Colonia.
Ya.
Resulta que en el partido frente a Eintracht Frankfurt no lo pone, y lo pone al final. Venía de ser suplente, pero de hacer goles en condición de suplente. Un poco lo que le está pasando a Durán con el Aston Villa. En ese partido que fue en cancha del Eintracht Frankfurt, al final lo entrevistamos y Córdoba dijo, no, es que el entrenador... Yo sí le voy a pedir que me ponga. Yo vengo haciendo goles, estoy entrando, que me ponga. Tiene carácter. Él no se deja milanar y yo creo que se va a recuperar. Y hoy en día, después de Durán, que es el titular de Colombia, como lo vimos frente a Argentina, es la alternativa inmediata de selección.
Es que lamentablemente en este país, yo no sé si era así antes, César. Yo la verdad estoy sintiendo que es ahora.
No, eso ha sido de toda la vida.
Pero entonces, creemos que las cosas y las personas... son desechables. Y entonces...
Toda la vida sirve
entonces,
así.
No nos sirve este, sáquelo de una vez, no puede volver a ser llamado a la selección, ponga este y lo ponen, y de pronto tiene un partido malo, no sirve, ponga otro. Mire, con Falcao...
¿A usted le parece que Pekerman hizo una buena actuación con Colombia?
¿Pekerman
como
hizo?
¿Técnico?
Sí, claro.
Bueno, todavía hay periodistas que le siguen dando palo.
Ahora, lo que pasa es que también teníamos el otro extremo, que no se le podía decir nada, que no se le podía criticar nada y que todo era perfecto. Y tampoco hasta allá.
No.
También tuvo sus deslices y sus errores y se le decían, como los tenemos todos nosotros.
Y como los tuvo Lorenzo en el Alto.
Pero a mí no se me olvida, César, que a Falcao García, antes del gol aquí contra Uruguay y los dos goles en Santiago contra Chile, un 11 de septiembre, también le daban zapato.
Claro.
Y que era le pusieron malao. Y uno que otro le decía sarampión, que solo le hacía equipitos chiquitos.
Pero además es que, ¿ves?, siempre ha habido baches en selección. Yo recuerdo, Aristizábal decía que la metía con Nacional o en Brasil, pero que no la metía en selección. Juan Pablo Ángel igual. Juan Jairo Galeano, la misma historia. Y qué decir de los delanteros en la época de Rueda. De Borré, de Zapata, de Muriel.
No, es que los hemos ido cogiendo, uno por uno. Pim, pim. Y entre esos estuvo también Falcao. A Falcao también en su momento lo cogieron. Después agarraron a Vaca. Después agarraron a Borré. Y no me meto porque yo no he sido así. Eso sí, yo me meto cuando yo también la he hecho. Pero en esta yo no la he hecho así.
¿Usted cuándo la ha hecho?
No, seguramente sí, César. Bueno, yo he sido crítico de James. Y cuando dicen, ¿no es que usted ha criticado a James? Yo digo, sí, yo he criticado a James.
No, pero yo también.
No, de acuerdo.
Pero ¿qué, pero por ejemplo, yo criticar a James cuando no jugaba?
Por ejemplo, yo nunca lo he escuchado a usted decir ese jugador, no lo vuelvan a llamar a una selección por un mal partido.
Jamás uno puede condenar jubilando o sacando del panorama a un jugador porque sea veterano, por favor.
Mire lo que escribe Harold BD. Qué raro Juan Felipe defendiendo a Falcao, lo quiere más que Lorelei. No, Lorelei lo ama.
Pero nosotros lo queremos también. Así sí, póngame a mí también ahí.
Y Alejandro Castro, Lorelei toda celosa con Juan Felipe. No, es que la gente se le olvida. Lo mataban, le daban palo, que era una mentira, que no sé qué.
Mire cómo son los colegas. Don Marino Velázquez dice, a 24 horas del partido de Colombia...
Ah, ya le contesté.
Y ustedes hablando de la UEFA.
Yo ya le contesté, ya le dije que había que dosificar un poquito el tema.
No, deje de ser provinciano, Marino. Claro, me dice, Santa Rosa de Cabal cumplió ayer 180 años, felicitaciones.
Mauro Ruiz también
provinciano,
dice.
El hecho de que usted no esté acostumbrado únicamente a comer chorizos no quiere decir que no coma butifarra aquí o longaniza en otro lado.
Es en Santa Rosa, ¿cierto? De Cabal.
Sí, sí. El mejor chorizo del mundo.
El santarrosano.
Sí, sí.
Maravilloso.
Bueno, mire, antes de la pausa, porque vamos... No, es que aquí Enrique Uribe Zárate nos pega un viajao. con el tema de el análisis que hicimos del alto impresionante. Pero lo vamos a leer después de la pausa.
Quedan tres minuticos, ¿no alcanza?
Ah, no, sí alcanzó.
Y aquí ya don Jason Rodríguez, sí, sí alcanzó. Tres minuticos.
Andrés Palacios desde Chapinero, Pedro Aldana desde Tauramena, en Casanare, Cristian Chito desde Rosas, en Cauca. Hombre, a la gente del Cauca, un saludo. El tema está complicado. Edinson Lazo desde Manzanares, Poblado Campestre en Candelaria, Germán Parra desde Portugal y don Enrique Uribe Sara te escribe lo siguiente. A ver. ¿Qué pésimo análisis hicieron ustedes al decir que Néstor Lorenzo planteó bien el partido contra Bolivia? Por favor, vean el partido de Argentina ya. Scaloni mantuvo su nómina titular para tener mayor posesión del balón, 59%. La de Colombia fue 67%. Tuvo más chances de gol en el primer tiempo, 8 frente a 3 de Bolivia. No. Eso no son chances de gol, esos son remates, 8 por 3 de Bolivia. Colombia tuvo 7 oportunidades de gol, estos son remates. Gol al 30 y al 39, el segundo después de la expulsión. Antes no dicen que Néstor Lorenzo planteó bien el partido porque puso 11 jugadores en el
Cecilia,
campo.
Cecilia, esos análisis...
Pero yo le quiero responder a don Enrique Uribe.
Yo le estoy respondiendo. Respuesta. Esos análisis que van tan de la mano con el resultado, César. Pues hombre, al final cuando el resultado, le sacan a uno los resultados, pues uno pierde. Pero perdónenme, el partido no estuvo mal planteado, no estuvo mal pensado. Incluso Lorenzo trabajó el equipo para que jugara al pie. Lo que pasa es que cuando Dita dice, yo la voy a tirar larga, pues hermano, ahí sí no hay nada que hacer. O cuando un jugador define mal, pues eso ya se sale del redil.
Pero
del
hubo deficiencias, como el tema de los cambios,
las modificaciones.
Como el tema de haber insistido únicamente en el centro desde los costados. Las modificaciones no fueron acertadas. Se cometió un error, que el error grande es de Dita. Por ahí están diciendo que el error fue de Borja. Dita tira la pelota desde la derecha a la izquierda. Guerrea Borja. Borja intenta con un esfuerzo grande ir por el balón, no, es que, César, y después obviamente queda colgado porque ellos sacan rápido. Pero ¿cuál fue el error de Borja? Ir a pelear la pelota.
Mire,
o se queda parado.
Después de la guerra todos somos generales. Escuché al patrón Bermúdez con Steven Arce hablando en AS, en el programa que ellos tienen. Y dice Jorge Bermúdez que el error de Lorenzo fue ir a querer ganar el partido. ¿Perdón? Pero al final sí lo tuvimos con qué ganarlo.
Pero lo
hicimos para ganar.
Mire, el mérito del equipo de Lorenzo, el gran mérito, es que sale a ganar todos los partidos.
No,
independiente,
pero ojo,
de que sea Alemania, pero España, César, Argentina, César, Brasil o Bolivia.
César, si el partido se te pone con el rival con uno menos, pero además ese rival se enconcha y se tira atrás, tienes que ir a ganárselo. Te está dando el mensaje. ¿Cómo va a ser un error querer ganar un partido que además se pudo ganar? Es que si a mí me dijeran, por irnos para allá para el frente nos llegaron 77 veces. No, nos llegaron una vez. Y ni siquiera fue que nos llegaron.
Además,
les generamos un error. Tuvimos un error que les generó la opción a ellos.
Además, Juan Felipe, ¿cómo no le vamos a querer ganar a un equipo que cuesta 15 millones de euros toda la nómina? Y nosotros costamos 250
millones de euros. Pero en la altitud eso no me cuenta a mí. Para mí el partido
Pero entonces ahí se equilibra.
No sé si se equilibre, pues un jugador de eso no va a valer nunca lo que valen los
Colombia
nuestros.
Colombia fue infinitamente superior a Bolivia a partir del minuto 20.
Oiga,
a
dice
de la expulsión.
Dice Jason Rodríguez, sí. César.
Vamos a la pausa. Pausa y calma. Continuamos el Pulso del Fútbol. Nos pueden ver por el Canal 1, por Red Más Noticias, escuchar por Caracol Radio. Estamos hoy desde Barranquilla. Me dicen que un día como hoy, hace 135 años, nació la ciudad de Armenia. Un abrazo grande a todos los
cuyabros. Pero todas por esta época.
César, época es de fundaciones.
Mucha gente está preguntando si estamos en vivo, ¿sí? 1:42
siempre,
de la tarde, ¿estamos en vivo?
Siempre estamos en vivo. Mire, vamos a hablar de la selección de Chile.
No, están en problemas. César, no las vayamos a revivir.
Están bien en problemas.
No le podemos dar vida.
No le podemos dar vida. Aquí tengo un correo de... Ya lo voy a leer. Mire, como para que evaluemos, la selección de Chile no tiene a sus grandes figuras. Arturo Vidal, Mauricio Islas, Charles Aránguiz.
Que ya están grandecitos la gran
Marcelo
mayoría, ¿no?
Díaz, Alexis Sánchez lesionado. Están grandecitos. Y el técnico decidió, el señor Gareca, no convocarlos.
No, y hay uno que está cansoncísimo, mamón. Hasta Pinto, Jorge Luis Pinto, se metió con él y le dijo que ya no más, que no hacía sino hacerle daño a la selección chilena y que no era un jugador inconvocable, dijo Jorge Luis Pinto.
¿A cuál?
A Vidal.
Arturo Vidal.
Es que yo, César,
no, pero Arturo Vidal es convocable.
Pues Pinto dice que no.
Jorge Luis le dio con todo.
No, pero César, está muy mamón. Y en ese tema de Carlos Palacios, salió a darle la derecha. El tema de Carlos Palacios es este jugador de Colo-Colo, que el que le hizo gol a River. Que le hizo gol a River, y si no estoy mal, también a Junior. No me acuerdo bien. Sí. Pero le hizo gol a River, que lo quiere Boca.
Buen atacante, buen jugador.
Viene de ser suplente. Y adujo problemas personales, familiares, para salir de la convocatoria. Pero en Chile dicen que realmente lo que pasa es que tienen un partido importante, el equipo del Colo-Colo, frente a La Calera, el equipo de La Calera.
Unión La Calera.
Y que por eso el jugador decidió más bien estar con Colo-Colo y no con la selección.
Algo pasa ahí.
Y muchos salieron a respaldarlo, entre ellos Vidal, y otros a darle con todo, exjugadores de selección, a decirle, mire, nosotros nunca pusimos por encima el club de la selección.
Pero, hombre, si Vidal y los otros, y Isla, Aránguiz, protestaron porque no los convocaron, y ahora Vidal sale a decir que está bien que Carlos Palacios deje la selección y se vaya a jugar con su club. Eso no se vio bien, ese es un tema que tendrán que resolver en el fútbol de Chile, pero la verdad es que el equipo de Chile es un equipo que no tiene enormes figuras. Brian Cortés juega en Colo-Colo, hay 10 jugadores, o en la convocatoria original, había 10 jugadores de la liga chilena, quedaron dos por fuera, Carlos Palacios de Colo-Colo porque dijo que no quería estar con la selección, y Esteban Paves, el jugador de Colo-Colo, capitán, que tuvo una neumonía. Pero a ver, yo le voy a dar la posible formación y usted me dice cuáles son las grandes figuras.
Bueno, pero antes de eso, César, déjeme leer una cosa. Estuve leyendo atentamente la prensa chilena y encontré muchos artículos dándole palo, y encontré uno en La Tercera de Chile que decía las cosas positivas ante Brasil. Y dije, oiga, voy a leerlo.
Sí.
Y entonces empezaron con diciendo, mire, yo sé, se perdió y tal, una de las selecciones grandes del mundo, pero hubo cosas positivas. César, me lo leí tres veces y no las encontré.
Lo más positivo de Chile frente a Brasil es que fue que empezó ganando y perdió solo 2-1. Pero Chile dominó completamente el segundo tiempo.
Brasil.
Brasil.
Sí, no, porque es que ahí decían, aunque tuvimos solamente un 29% de posesión, aunque solamente hicimos un remate a puerta, aunque no llegamos, aunque la pelota la tuvieron ellos, aunque las opciones la tuvieron ellos, se vio una mejor Chile. Así andan de mal.
Sí, andan muy
Así
mal.
Así andan de mal. Qué miedo, no le vamos a dar vida.
Mire, aquí encontré el correo que le dije, de doña Mercedes Cuellar Garavito. Dice, con todo respeto para ustedes, James es de medio tiempo.
Eso es
con no todo entiendo respeto. Cómo Lorenzo lo coloca a los 90 minutos. Pero el tema es este. No fue el de doña Mercedes. Bueno, doña Mercedes le da palo a James. Héctor Hugo Blandón Rojas dice, ¿creen ustedes que se puede dar la rebelión de los chicos contra los grandes? A veces pasa, pero yo creo que son más coincidencias que rebeliones. Pedro Alfonso Benavides Novoa, yo sí creo en mi selección. Ustedes dicen que el partido fue bueno, pero califican a los futbolistas con bajo puntaje. Entonces ustedes no son coherentes el tema del resultado.
Yo lo califiqué con puntajes medio bajos.
Yo sí lo califiqué
con puntaje muy malo. Y la selección con bajo, 5-5.
Porque aunque estoy de acuerdo con Juan Felipe, y aquí hemos coincidido, que uno tiene que desligar el resultado del análisis de lo que fue el partido, uno también tiene que tener en consideración las cosas que el partido ofreció, que Colombia tuvo 77 minutos uno más, que tuvimos 7 oportunidades claras de gol, que el equipo pudo contrarrestar el tema de la altura dominando completamente el juego a partir del minuto 20. Esas son consideraciones que hay que tener en cuenta.
Oiga, César, ya es la 1:47...
Sí.
Y mañana vamos a tener tiempo de hablar de selección, porque yo no quisiera dejar pasar las dos jugadas de este fin de semana en la liga.
Arranque con ellas.
Sobre todo la de Equidad Junior.
Sí. Ahí vamos a ver las líneas del VAR. Cuente la jugada.
No, la jugada es una acción ya sobre el minuto 90, donde hay un centro de Carlos Bacca, pega en la mano de un jugador
de Equidad. Es un tiro libre de Carlos Bacca.
No, un tiro libre de Junior, y Carlos Bacca recibe en el área.
Correcto.
Y centra. Y pega en la mano del jugador de Equidad. El VAR llama al central. Todos quedamos convencidos de que lo estaba llamando para que decidiera si era mano o no punible.
El central fue Carlos Betancourt.
Y Carlos Betancourt va, y lo que le muestran también, porque le muestran las dos, es si había o no había fuera de lugar. César, aquí lo que deja mala sensación es que si había fuera de lugar, el VAR no tiene que llamar al central. Esa es una decisión del VAR, porque es fáctica. tiras la línea. Tiras
ellos la tienen línea. Que decir si fue fuera de lugar o no, no el árbitro.
Ahora, la línea la tiran y le cortan la cabeza como a tres de Equidad.
No, porque es que la montonera era tremenda, sí, esa línea era imposible de tirar ahí. Aparte de que la línea está en diagonal porque la cámara está en la mitad de la cancha, pero la línea no te dice nada. Uno en la línea difícilmente puede ver que creo que Correa, hay un jugador de Equidad habilitando en la parte de arriba.
Ahora, César, todo el derecho de que hoy Junior sienta que con esa jugada lo perjudicaron.
Claro, todo, totalmente.
Para mí la mano, era si penalti. Usted me lleva la mano, no, para mí es un movimiento natural. Lo que pasa es que hay un atenuante y es que corta un pase, para posible mí, pase.
Sí, por eso.
Alguien que estaba fuera del lugar.
Ya ese atenuante es fundamental, es como la mano de Bolivia. Colombia contra Bolivia.
Ahora, va a un jugador que está en fuera de lugar, pero eso es independientemente de eso. Pero ya la sensación de que el central vaya y revise es el fuera de lugar. Yo esa no la había visto. He tratado de preguntársela a alguien.
El fuera de lugar lo puede ver el árbitro cuando es un tema de incidencia. Es un tema de participación y no de ubicación.
Claro, cuando él tiene que ir a mirar y decidir si es o no.
Participa en la jugada.
Pero cuando es línea, tirada, el central no tiene nada que hacer. Entonces, yo la verdad entiendo que el hincha hoy de Junior esté preocupado, triste y aburrido y molesto con esa decisión. La de Millonarios me parece más gris. Para mí no es penal.
A mí no me parece gris.
Para mí no es penal.
A mí me parece clarísima.
Para mí no es penal. ¿Para usted es penal?
Para mí no es penal.
No es penal.
Es que el hecho de que lo agarre de la camiseta no quiere decir que lo tumbe o lo derribe.
Claro, pero yo le digo porque
es que
para mí...
Uno puede agarrones de camiseta hay 40.000 en cada partido.
Claro, César, pero le digo...
Pero para que se haga efectivo, es como choques de pierna con pierna. Eso no quiere decir que porque lo tocó... Ah, algunos comentaristas de televisión, colegas nuestros, no es que lo tocó, no. Es que el toque hay que medirlo en intensidad, en la manera como hace efecto sobre el jugador afectado. No todo toque es penalti o es falta.
Claro, pero el protocolo del VAR sí dice que en ese tipo de jugadas se respeta la decisión del árbitro. Si el árbitro la vio y no es un error claro, obvio y evidente, se respeta la decisión del árbitro.
Pero
porque
permítale
al final
la duda al VAR que piense que es un error claro y evidente del árbitro cuando lo sancionó.
Bueno, también, sí.
¿No es cierto? Sí. Tanto a favor como en contra.
Yo creo que por protocolo no había que llamar.
A mí la verdad es que ese cuento de que es que uno tiene que dejarle la decisión al árbitro, no, para eso es el VAR. Y uno de los ítems de juzgamiento es el penalti. Y si el señor del VAR considera que el árbitro se pudo equivocar, llámelo y simplemente compruebe. Si el árbitro dice, tengo razones penalti, pues bien, no hay problema. Pero es un elemento adicional para hacer justicia. ¿No?
Bueno, pues César, lo que pasa es que yo sí creo que...
No, pero admito que piense que
o sea, no podemos estar... No,
que fue penalti... Aquí... Que fue penalti como lo consideró el árbitro.
Hasta aquí...
Eso
no, César. Si yo lo hubiese pitado, yo no la pito. Para mí no es penal.
Porque el agarrón es un agarrón... Claro, yo a usted lo puedo agarrar, pero si no le estoy limitando e impidiendo el movimiento, no es falta. Como el choque,
por eso
como
le digo,
la disputa de una pelota.
Para mí no es penal, pero entiendo que en el protocolo del VAR hay jugadas donde se respeta la decisión del árbitro.
Sí, sí, sí.
Y ya después lo calificarán, que me parece estar una de esas. Bueno, hoy hay partidos y muy buenos, César.
Usted me deja dos, tengo que mencionar dos oyentes. Óscar Julián Peralta Villamizar nos recuerda que en el 2016 Chile fue tercer en el ranking FIFA y Colombia ocupó la cuarta posición en el 2016. Y hay otro correo...
Es que había un señor regañándome a mí, ¿qué? Porque yo hice un video diciendo que una selección importante llegaba a Colombia en un muy mal momento, que no me acordaba. ¿Y que cuál importante Chile? Pues Chile ganó 2 Copas Américas en este siglo. Chile, usted ya nos está diciendo, llegó a ser tercero. Chile tuvo un par de mundiales interesantes, el 2014 y el 2010. Pues, o sea, nosotros históricamente no somos más que Chile, ¿o sí?
No, inclusive ellos...
Ellos ya hicieron un mundial.
Ellos ya hicieron un mundial. Incluso ellos, por ejemplo, en la historia de los partidos, tienen un mejor rendimiento que nosotros. En 44 partidos nosotros ganamos 11, ellos ganaron 15. Aunque en eliminatoria nosotros les ganamos 6 triunfos de Colombia, 4 triunfos de Chile y 7 empates. Pero yo creo que Chile ha sido un poco más que Colombia a lo largo de la historia, me parece a mí.
Sí, en números fácticos sí.
Sí. Bueno, mire, es que este detalle, José Armando Redondo Barreto, se tomó la molestia, se ve que el señor tiene, o es abogado, o le gusta el derecho, desde Bogotá, nos manda todos los considerandos por qué la Comisión Disciplinaria de la Dimayor le negó el recurso al Atlético Nacional de reposición. Recordemos que el recurso de reposición en el tema de los puntos con Junior es analizado por el mismo tribunal. Se debieron haber evitado ese paso, porque la decisión iba a ser igual, e ir directamente al Tribunal de Apelaciones, que es donde está el caso. Muchísimas gracias. Él dice que hay que cambiar algunas partes del código disciplinario, encauzarlo más a lo que dice FIFA, y es muy interesante el análisis que hace. Pero el reclamo de Nacional no es para que le den los puntos. Yo creo que en eso, Juan Felipe, Nacional ya está resignado.
Es para que no se los dejen
a
Junior.
Es para que no se los dejen.
Bueno, César, rápido, tenemos dos minutos. Patriota Santa Fe, 2:00 p.m, o sea, en 7 minuticos.
Santa Fe.
Santa Fe, dice César, sí, Santa Fe. Once Caldas, Deportivo Pasto, Once Caldas, 2 partidos consecutivos perdidos.
Once Caldas, con mayor razón. César. Hay que recuperarse.
Y para mí, empate.
Muy bien.
América, Independiente Medellín.
América.
América.
No, yo... ¿sabe qué? Empate. Ah, empate.
Bueno, yo también me fui con empate, César.
Ah, bueno.
Atlético Nacional Envigado, Nacional. Atlético Nacional. O sea, estamos por la misma vía. Ah, mentiras, con Pasto, Once Caldas, Pasto es el único.
Sí, el único. ¿Quiere ir doble en ese partido? ¿Dos puntos?
No, es que se me está cascando duro. Deje así.
Ah, no, pero lo veo. Mire, este dato es increíble. Leonardo Romagnoli renunció a San Lorenzo. Algunos dicen que lo sacaron. Y se convierte en el técnico número 26 cesado en el fútbol argentino. 26 entrenadores cesados. No, eso sí, Juan Felipe, me parece absolutamente terrible. Y Mbappé dijo que había sido víctima de un fake news luego de que un periódico sueco informó que la policía había abierto una investigación por violación durante un viaje de Francia a Estocolmo. Eso no hay derecho a que aparezcan ese tipo de noticias. Y un equipo que se llama Juan Pablo II de Chongoyape o Chongoyapé, a 800 kilómetros de Lima, acaba de ascender para el año 2025 a primera división.
El equipo del presidente de la Federación Peruana.
El equipo del presidente de la Federación. ¿Pero qué hacemos? ¿A la Federación Peruana quién llega? ¿Un dirigente del fútbol? ¿De algún equipo?
Y ascendió a primera.
Y ascendió. ¿Será que metió mano?
Nos vamos.
Este último dato. Tengo los dos nombres de los jugadores investigados. El de Envigado ya se conoce, pero el de Fortaleza no. Dos nombres. El de Fortaleza ya no está en el equipo. No los damos por amaño de partidos porque no queremos interferir en la investigación, pero están identificados, qué pasó, qué se dijeron, cuánto ofrecieron y todo lo los demás. Mañana ampliaremos el tema. Gracias a todos por la compañía y nos vemos felices aquí en Barranquilla. Chao, gracias.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.